Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Buenas tardes, muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente en nuestro programa A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer aquellas enfermedades y las causas de ellas que afectan a nuestra salud, en particular aquellas de nuestra región, con el objetivo de crear conciencia sobre las maneras de prevenirlas. Y si sabemos de alguien que está padeciendo esa enfermedad, que tengamos información para decirles a quién o dónde acudir. Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez.
Y un servidor, Carlos Palomera García.
También saludamos a quienes nos sintonizan en su radio, en la estación 102.3 de FM, o si también lo están haciendo por internet, a través de la UDGTV.com, apartado Autlán. También pueden visitarnos en Facebook, Radio Universidad Autlán, en 102.3 FM, donde pueden hacernos todos sus comentarios, preguntas, inquietudes. También lo pueden hacer en los teléfonos 317-38-250-31 o 317-38-265-32. Háganos hacer sus preguntas, comentarios, un vía WhatsApp al 317-1212-325 o por vía Twitter, @radioUDGAutlán. Hay muchos medios de comunicación.
Sí, no hay justificación para no hacerlo. Agradeceremos que lo hagan, por favor. Agradecemos a Silvestre Caniel en la producción, a Andrea Díaz en asistencia de producción y a Benito Villaseñor y a Fernando García en webmaster y operación técnica respectivamente, sin cuyo apoyo no podríamos llevar a cabo este programa. Y obviamente agradezco y saludo a la subdirectora regional de este radiodifusora, Elia Macías. Muchas gracias. Pues bien, el día de hoy vamos a darle un cambio, un cambio a la dinámica, porque vamos a hablar de algo que yo creo que yo no lo había considerado hasta hace poco. Sí, ya lo considero de hace unos años, pero antes no lo consideraba como muy vinculante. Cada 7 de julio, desde prácticamente hace 58 años, se celebra el Día Internacional de la Conservación del Suelo. El suelo, un recurso natural considerado como no renovable. No es algo que generalmente asociemos el suelo y la conservación del suelo con la salud pública o con la salud ambiental, o al menos no de manera directa. Y este recurso es tan importante que
no nos llama la atención
y es tan importante que tiene dos días internacionales a nivel mundial, uno de las Naciones Unidas, que es el Día del Suelo, que es en diciembre, y el pasado 7 de julio del 63, como les digo, se celebra el Día de la Conservación del Suelo. Entonces, incluso en el 2015, las Naciones Unidas instituyeron el Año del Suelo. Y como todas las celebraciones, es para llamar la atención y sobre la importancia del tema, en este caso del suelo y de su importancia. Entonces, una de las cosas, una de las broncas por las que cada vez nos desafiamos de la importancia de eso es que cada vez hay más gente que vive en las zonas urbanas, entonces ya no le vemos la misma relevancia, ¿sí? Entonces, los agricultores, los campesinos, los forestales, las personas que trabajan con sus manos tocando el suelo, obviamente saben de la importancia que esto tiene y saben que un suelo sano es sinónimo de salud. Entonces, el día de hoy, queremos resaltar esa importancia, ver las conexiones, y cada vez hay más actividades a nivel urbano en la que nos sugieren que toquemos el suelo, recordemos la importancia de tocar el suelo.
Que echemos maromas en el suelo. Pero que echemos desde el punto de vista, ¿dónde estamos viviendo, verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Tenemos que recordar que el 95% de los alimentos que consumimos se producen en el suelo, entonces ahí hay el principal vínculo, ¿no? Y las Naciones Unidas y todos los organismos que trabajan con cuestiones de agricultura recuerdan que el suelo, un mal manejo del suelo puede afectarnos por lo que comemos, por lo que bebemos y hasta incluso al tocarlo. Entonces, y cuando estábamos haciendo esta investigación, me encontré con el tema de la geofagia, que en algunos lugares en donde no hay suficientes alimentos, la soberanía alimentaria está muy por abajo, la gente consume suelo de manera directa para dos razones. Una, para nivelar o tratar de recuperar nutrientes, minerales, y en caso de intoxicaciones usan el suelo, tierra, para uh-huh. Claro, mucha tierra también es malo. Yo creo que por eso nuestros niños
chupan los ladrillos.
Nuestros niños antes, que jugaban mucho en la tierra, tenían más resistencia a muchas enfermedades. Pero ya el suelo hoy en día, las cantidades de contaminantes que están teniendo no son tan buenas. Pero en fin, para yo no aburrirlos con cosas que no manejo muy bien, invitamos el día de hoy a un compañero que trabaja desde hace tiempo en la conservación del suelo, al doctor Rubén Darío Guevara Gutiérrez. Es un profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro universitario, y le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa. Muchas gracias, Rubén. Y bienvenido.
Bienvenido, doctor. Vamos a hablar de lo que hablábamos hace un instante, ¿verdad? ¿Por qué pensamos en esto, verdad?
Excelente, excelente. Pues bueno, antes que nada, pues Miguel, Carlos, gracias por la invitación. Es un tema que realmente lo hemos trabajado en seminarios a nivel local con los estudiantes, y es la primera vez que tratamos de externarlo un poco más al público de manera general. Entonces, en ese sentido, pues gracias a los radioescuchas, por todos los medios que están escuchando este programa, pues, y pues adelante, aquí estamos para tratar de platicar, más que responder, vamos a tratar de platicar un poquito sobre el tema.
Tengo mucho tiempo conociéndote, no quiero decir cuánto tiempo, porque
no pasa nada.
Más de 3 décadas conociendo a Rubén Darío, y siempre tuve la curiosidad de preguntarte, y aprovecho ahorita que estoy ¿qué fue, por qué el suelo, la conservación, el cuestión agua y suelo te llamó la atención como tema de investigación?
Bueno, quiero que sepan que mi formación es agronomía, soy agrónomo, soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Guadalajara. Tengo más de 33 años de haber egresado. Casi prácticamente en cuanto salí de la licenciatura, pues inmediatamente me integré a la Universidad de Guadalajara. Entonces, mi orientación dentro de la licenciatura es precisamente la orientación en suelos. ¿Por qué suelos? ¿Por qué elegí suelos y no extensión? ¿Por qué no fitotecnia? Bueno, ustedes lo mencionan, es la base, ¿no? La base de la reproducción de cualquier tipo de organismo vivo, pues es el suelo. Sin suelo no podríamos coexistir, ¿no? Entonces sí es muy importante ver este ente, este recurso natural como tal, la base de la vida.
La base de la vida, y siempre, y no lo consideramos muchos así, ¿eh? O sea, ¿De qué estaban hablando cuando
me preguntaba que por qué habíamos decidido este tema. Le digo, bueno, pues nosotros en nuestro departamento pues hablamos de la salud. Uh-huh. Y la salud nace de barro, nos hicieron, dicen por ahí, la verdad, de ahí salimos, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos, vamos a decir, de lo que cuidamos de nuestra tierra, en lo cual el alimento que se produce para nosotros y para otras especies que también van a seguir y que se reproduzcan también en esto.
Claro, claro. Bueno, de hecho, lo comentaban, lo de la alimentación, ¿no? Dentro de nuestro, ahora sí, todo nuestro recetario culinario, existe una sopa de piedra, ¿no? El suelo
¿sopa viene, de piedra?
Sopa de piedra. Entonces, la tierra viene de la piedra, es una disgregación de esta piedra, el intemperismo la disgrega, la hace partículas pequeñas, entonces de ahí viene, ¿no? Entonces, muchos minerales, unos son buenos, otros son no muy muy buenos, porque son metales pesados, y esos metales pesados se pueden acumular en el organismo, entonces, pero todo con medida es...
Todo con medida, así siempre es. Usamos eso aquí en... Todo con medida. Rubén... Porque yo, para mí eso sí fue nuevo. Yo siempre nunca consideraba al suelo como recurso natural no renovable. Uh-huh. ¿Por qué se cataloga así?
Bueno, el principio básico de este término, recurso natural no renovable, es prácticamente por lo proyectamos hacia lo que es el ciclo humano. Si consideramos que una persona podría vivir hasta 100 años, obviamente hay más. Este recurso natural no renovable llega a formarse solamente un milímetro en cerca de 300 años.
Wow.
O sea, una persona, si llegara a vivir 100 años, no lo alcanzaría a ver. Entonces, esta es la base principal por la cual se establece un recurso natural no renovable. Entonces, obviamente, este tipo de recurso natural no renovable va a depender mucho de su formación, de ciertas condiciones ambientales, condiciones geográficas y principalmente condiciones en las cuales el ser humano está inmerso en el suelo. Como lo mencionabas, los agricultores, el uso urbano, el cambio de uso del suelo, todo ese tipo de cosas están inmersas en este término de recurso natural no renovable.
Lo que quiere decir que nosotros estamos renovando constantemente esto, pero no lo recuperamos.
Definitivamente, más que nosotros renovando, nosotros lo estamos degradando.
Lo estamos destruyendo.
El suelo por sí solo, o sea, de hecho el suelo ni la naturaleza requiere del ser humano. Entonces, el suelo por sí solo se forma de manera natural, se degrada de manera natural.
Una de ellas, dijiste ahorita, es el intemperismo, que las rocas se van deshaciendo por el aire, por el agua, por...
Factores químicos, físicos, okay. Sí.
Y tardan muy buen para...
Sí, pues 300 años es lo que en promedio se podría decir que se tarda. Obviamente, todo esto depende de las condiciones en las cuales nosotros podremos estar, ¿no? Porque si estamos en unas condiciones en donde no hay ninguna intervención del ser humano, obviamente el suelo puede llegarse a formar más rápidamente.
¿Habrá otras condiciones que también, no nomás esta de los metales o de las rocas, que sean las causantes que estemos nosotros produciendo esta degradación?
Existe una degradación natural y una degradación antropogénica. Dentro de esta degradación existen diferentes tipos de degradación: degradación química, degradación por salinidad, sodicidad, pero también existen dos procesos por todo el mundo conocido, el que trabaja en este área del suelo, que es la erosión hídrica y la erosión eólica. Entonces, de manera natural, esos son procesos que se presentan con o sin la presencia del ser humano. Entonces, estos procesos de degradación forman suelo, pero también degradan el suelo. Pero es más rápida la formación que la degradación, ¿sí? Si fuera de manera natural. Uh-huh. Un ejemplo claro lo podemos observar en zonas en donde no, zonas de bosque, zonas donde hay mucho pino, zonas donde hay mesófilo, o sea, no hay ningún tipo de movimiento en el suelo. Entonces, en ese sentido, el suelo no se va perdiendo por actividades del ser humano, a menos de que haya una intervención.
Una corta, una tala.
Algo así.
Uh-huh. A ver, entonces, ahorita que mencionaste esto de los bosques, generalmente se piensa que los bosques, sobre todo las selvas tropicales, uh-huh, son muy ricas por la gran diversidad que hay. y las talan, las cortan y sorpresa, años después, muy poquitos años después, no les resultó lo que esperaban. ¿A qué se debe eso?
Ah, bueno, desgraciadamente esta panorámica que me mencionas ahorita la traigo bien proyectada. Acabo de ir hacia la costa, hacia Puerto Vallarta, y hay grandes zonas que están deforestadas yendo para mascota. Hay muchas zonas que están deforestadas. Mucha gente piensa que el suelo de estas zonas arbóreas son muy ricos. Sí, efectivamente, son muy ricos. Pero al momento de estar removiendo este suelo...
Que ahí donde dices la intervención humana.
Ahí viene la intervención humana. Entonces, definitivamente, porque estos no se puedan solitos, entonces es cuando se acelera este proceso de degradación. No se forma, al contrario, este proceso de degradación, vamos a suponer que si en promedio tenemos unas pérdidas... En promedio a nivel nacional, la pérdida máxima permisible son de 10 toneladas por hectárea al año. Y digo en promedio, pero si nosotros consideramos una zona arbórea de este tipo, el promedio máximo es de 3 toneladas. Bueno, entonces en este sentido, cuando hay una deforestación, cuando hay un cambio de uso de suelo, ¿qué es lo que ocurre? Pues esto se dispara exponencialmente, no son 3, no son 10, no son 20, llegan a ser hasta 300 toneladas por hectárea al año. Hay estudios, diversos estudios al respecto, entonces que hablan sobre este punto, ¿no? Entonces es muy interesante que la gente se entere de este tipo de situaciones.
Y algo que no tomamos en cuenta, el hecho, ahorita lo mencionabas, quita los árboles están sosteniendo el suelo, uh-huh. Llueve mucho o hay una tolvanera y se va lo poquito que quedó y afecta a otros lados, ¿no?
Totalmente. Aquí en la región tenemos varios ejemplos de este tipo de situaciones. Cultivos, hay diferentes tipos de cultivos. El cultivo azul, no quiero decir nombre,
porque se produce una rica bebida.
Es que realmente
se convierte.
Se convierte, es un buen proceso. A mí me encanta ese proceso, esa bebida, ¿no? Y se los he comentado a las autoridades, tanto locales como estatales. He ido a este consejo, les he dicho que yo no estoy satanizando el cultivo.
La forma
en que lo manejan. Claro. O sea, de repente el único trabajo de conservación que hacen estas personas son supuestas curvas a nivel. Pero estas supuestas curvas a nivel no son bien trazadas. Son establecidos el cultivo en zonas de elevada pendiente. Adicional a ello, hace 3 meses máximo en una reunión de consejo municipal, me entero de que algunas compañías están quemando, bueno, deforestando y quemando estos productos, esta cobertura vegetal natural. ¿Para qué? Para poder plantar estos cultivos. Entonces, hay muchas evidencias, que las autoridades no las han querido observar. Y desgraciadamente, todo esto, lo que ocurre en la parte de arriba, respondiendo un poco a tu pregunta, lo que ocurre en la parte de arriba afecta en la parte de abajo. De cualquier momento, en cualquier sentido, afecta.
Entonces, el bienestar de las personas de las zonas bajas es afectada por los manejos malos de las zonas altas.
Sí, lo que quiere decir que ese uso desequilibrado de los suelos, después nos lamentamos con la salud y de esas cosas que están ahí produciendo. Hace poco aquí tuvimos aquí en adelante de Tonaya, ahí cuando se desbordó el río...
¿verdad? San Gabriel,
¿verdad?
Sí, totalmente. Bueno, de hecho hay varios ejemplos. San Gabriel, tenemos un documento, un escrito al respecto, salió publicado en una revista norteamericana. Tenemos otros escritos a nivel nacional, a nivel internacional, que hablan sobre esto. Tenemos un documentado cuando ocurrió lo de Jova, hace ya un buen rato, todo porque hubo una deforestación en la parte de arriba de aquí de la cuenca de Autlán. Entonces todo esto nos está afectando, y no nada más en ese sentido del suelo. De repente mucha gente se queja, y es un quejar cotidiano de año tras año. ¿En qué sentido? ¿Hace calor? Hace mucho calor. ¿Está lloviendo? Está lloviendo. Bueno, la cosa es esto: si nosotros no tenemos una cobertura vegetal que nos esté ahora sí que resguardando de estas altas temperaturas, obviamente estas temperaturas van a incrementarse.
Lo ¿sí? que hemos estado tratando de mencionar en nuestro programa, todo está conectado.
Sí.
Y quitamos un pedacito de esas conexiones y empieza a haber problemas. Quizá no se notan luego, pero sí a los 20 años, 10 años,
encontramos el resultado.
Ya estás hablando ahorita de problemas de salud, de calidad de vida, que es uno de los ingredientes del término de salud, que afecta indirectamente y directamente.
Sí, sí, sí.
De manera directa, el mal manejo, ¿cómo nos afecta a nosotros, en nuestros organismos, el mal manejo del suelo?
Como tú mencionas, es una interacción. Yo a mis estudiantes les comento, pónganse debajo de un árbol, ¿qué sienten? Fresco. Bueno, quítense del árbol, pónganse a un ladito donde les esté dando el rayo del sol a las 2 de la tarde, ¿qué sienten? Entonces, desde ese momento, el incremento de la temperatura, desde ahí comenzamos a ahora sí que alterar un poquito lo que es la fisiología del ser humano, ¿no? Entonces, pero en cuanto a los recursos del suelo, ¿cómo nos puede afectar? Bueno, la situación es de que si existe una degradación, si existe una pérdida de este suelo en cualquier zona, ya sea una zona plana, una zona de pendiente, zona agrícola, zona forestal, si existe esa pérdida, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que existe un cambio, una modificación en la estructura, una modificación en la composición físico-química del suelo. Entonces, si esa composición está alterada en zonas agrícolas, zonas ganaderas, entonces, obviamente, el agricultor, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo prácticamente ahorita? Podría decir las aguacateras, ¿qué es lo que están haciendo los agaveros? Yo no lo quería decir, pero es una realidad. Están incrementando las dosis de fertilización. Cuando quieren implementar otro cultivo, dicen, no, es que el otro cultivo sí se da muy bien. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces, sí es importante que nosotros tratemos de apoyar a esta conservación de estas características físico-químicas que tiene el suelo. Entre más las conservemos, más beneficio va a tener el ser humano.
Se le están agregando, ahorita mencionaste nomás fertilizantes, pero se le están agregando cualquier cantidad de otras sustancias que directa o indirectamente nos afectan. Entonces, lo que yo mencioné hace ratito de la geofagia, el de comer tierra, pues ahorita ya no es muy saludable comer tierra en muchos lugares.
Ya te vas a llevar más cosas.
Por la cantidad de químicos que tiene, ¿no? Siendo fertilizantes que no solemos sí. considerarlos como malos, uh-huh. pero nuevamente en cantidades altas los nitratos son peligrosos para la salud.
Y anteriormente yo escuchaba que sí. incluso había ciclos de cultivo que cambiaban o se intercambiaban, ¿verdad?, con una medida de favorecer, vamos a decir, la tierra. ¿Qué pasa con eso ahora?
Son pocos las personas que emplean ese tipo de práctica. Nosotros les llamamos una práctica de conservación, rotación de cultivos. Es una práctica de conservación que es muy benéfica, pero hay muchas prácticas muy benéficas que se pueden hacer, pero no todos la realizan. Tal vez por falta de tiempo, tal vez porque las gentes que están trabajando la tierra ya están grandes y no tienen esa energía, ese interés por hacerlo. Un ejemplo de esto es Tuscacuesco, haciendo unos trabajos precisamente de doctorado y unos artículos, yo preguntándole a los propietarios, a los dueños de las parcelas, personas mayores de edad, ¿por qué hacían este tipo de trabajo o por qué rentaban sus parcelas? Y la respuesta fue tajante. Yo ya no tengo energía como para estar trabajando mis parcelas. ¿Qué es lo que hacen? Rentar las parcelas. Entonces, este tipo de problemas ya lo hemos visto, yo ya lo he establecido en las presidencias municipales, lo he establecido a nivel distrital. Desgraciadamente dejé de asistir a las reuniones del distrito. No sé si se siguen continuando, pero aquí a nivel municipal trato de apoyar en ese sentido, de hacer hincapié sobre este tipo de modificaciones en el uso del suelo, pero la gente no entiende. Platico con la gente, dicen sí, 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 pero ya cuando te vas de ahí, dejan de hacer la práctica. Y hay muchas personas, hace más de 20 años estaba aquí un doctor, el doctor Eric Scopel, estuvo trabajando mucho con la labranza de conservación, hicimos muy bonitos trabajos de licenciatura, hicimos varios artículos, la gente mientras estuvimos ahí, los adoptaba. Nos fuimos de ahí, continuaron el mismo proceso. Entonces, yo siento que este tipo de situaciones debe estar muy coligada con las instancias municipales, y no las estatales, las municipales, porque las municipales son las que están al pie del cañón, son las que están en constante contacto con su gente, con la gente del municipio, con las gentes del ejido. Aquí lo hemos tratado de hacer, desgraciadamente, este cambio de estructuras, este cambio de gobiernos, cambio de partidos, como que no le dan importancia a este seguimiento.
La vigilancia, sobre todo, ¿eh? Lo que representa en este momento dado es que la calidad del producto que nosotros estamos cosechando ya demerita mucho.
En cierto sentido...
Aunque ya utilizan muchísimos productos químicos.
Hay muchos productos químicos y en ese sentido es algo triste y irrisorio. O sea, aquí a las compañías lo que les interesa es el producto, sacar su producto y venderlo. Desgraciadamente no importa no importa bajo qué consecuencia, sí lo están haciendo. Pero si estas compañías vieran un poquito más a futuro, que no es renovable, no se conserva, no nace como una semillita que plantamos, o sea, el suelo es así, o sea, si ellos lo vieran así, a lo mejor esto cambiaría. Yo ya les he regalado mis resultados de investigación sin haberlas publicado, porque una vez, como les comentaba, me dijeron, ¿estás satanizando el cultivo? No, les regalo mis resultados para que observen lo que está ocurriendo, y no obstante eso, siguen igual. Hace 10 años, bueno, 7 años aproximadamente, se tranquilizó lo del cultivo, en este caso el cultivo del agave, y ahora si vemos una imagen de satélite, es impresionante la cantidad de agave que hay en esta zona. Y no es una zona natural agavera, o sea, la zona natural agavera queda hacia el norte, ¿sí? Entonces, son de las cosas que preocupan, porque hay mucho cambio en la estructura, en la composición del uso del suelo.
Oye, Rubén, una de las cosas que también no consideramos cuando se pierde el suelo, que siempre me confunda, es el proceso de desertización. En cierta manera, al estar perdiendo el suelo, estamos convirtiendo una zona que antes era rica, lo estamos haciendo en una zona menos productiva y se puede convertir en un desierto. Al menos eso es lo que he escuchado. ¿Qué hay de eso? O sea, ¿sí es una evidencia, es un problema que...?
No considero que sea tanto así. De hecho, espero que varios investigadores y radioescuchas, profesores, estén escuchando esto, porque lo refutan esta situación. Para decir que hay una desertización, está existiendo, debe de existir cambios en la atmósfera, cambios en el clima,
porque
no
está,
en el tiempo.
Está viéndolos.
Sí, los está viendo, pero no a corto plazo. Entonces, si continuamos este proceso, puede ser que en unos, tal vez, 50... 100 años, posiblemente, pero no, definitivamente no podemos estar hablando de una desertización, porque no es a este nivel lo que está ocurriendo con nuestros suelos, definitivamente. Pero lo que mencionaban hace rato, perdón, hay autoridades que se supone que deben de estar viendo,
vigilando.
¿Qué es lo que pasa? No sabemos. Bueno, yo sí lo sé, pero me abstengo de hacer este comentario así directo, pero sí es preocupante. La verdad es que es muy preocupante cuando tú sabes que existe gente que se supone que está vigilando estos cambios de uso del suelo y no hace nada. No hace nada, o sea, es triste, pues.
Y tristemente, en el enfoque que tenemos en el programa, la salud de las personas, tanto y la salud... aplica, y lo hemos dicho en todo, aplica la salud fisiológica y también aplica la salud mental, que estás perdiendo un recurso que una seguridad y una tranquilidad, ¿no?
Sí.
Y que finalmente nos va a repercutir a nosotros. Sombra no hay, no hay humedad, no hay lluvias, no hay todo, entonces en un momento dado, y sobre todo nosotros, ¿qué es lo que estamos comiendo?
Es esto que mencionas, igual lo comenté. Si no hay cobertura vegetal, ¿qué es lo que pasa con el agua? El agua no se va a poder infiltrar. Una gran cantidad se va a escurrir de manera superficial. Y si se escurre de manera superficial, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó en Jova, aquí en Autlán. Todo el suelo se lo lavó. Eso por una parte. Por otra parte, existen otros recientes estudios, los acaban de comentar aquí a un pueblito que está aquí a un lado de Autlán, donde toda una escuela primaria tenía problemas de salud precisamente por productos químicos. Entonces no nomás es fertilizaciones, son también productos químicos que le echan a las plagas, a las enfermedades.
El tiempo es nuestro principal enemigo aquí. ¿Con qué nos dirías, qué tendríamos nosotros que hacer para ya finalizar el programa?
¿Qué consejos?
¿Un consejo que dirías sobre el cuidado que podemos nosotros o deberíamos de tener cada uno de nosotros con el suelo?
En una reunión, en un consejo distrital, yo les preguntaba, ¿qué valor le darían al suelo? Entonces, esa pregunta se quedó en el aire. A lo mejor, nuevamente, les pregunto, ¿qué valor le dan a este suelo? ¿Un peso, dos pesos, tres pesos? Una persona, un agricultor me dijo, no tiene valor. No tiene valor para mí porque ese valor es mi familia. De ahí estoy produciendo, de ahí le estoy dando de comer.
De ahí como.
De ahí están. Y no nada más es él, es él. Somos nosotros, es la capital de Jalisco y es otro lado, porque aquí en Autlán se exportan muchos productos. Entonces, de repente no, como ustedes lo comentaban al inicio, nacemos en una base que es nuestro suelo. No lo identificamos, pero prácticamente todos tenemos plantas. ¿De dónde viene ese suelo? Entonces, son cosas que debemos de comenzar allá a analizar y a lo mejor, como tú dices... A lo mejor soy ferviente y aquí invitado.
Pero son vínculos que continuamos vínculos después. Que hemos perdido por vivir en zonas en donde ya el suelo es un cerámica. En fin, Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado y si nos aceptas otra invitación, eres súper requete bienvenido.
Continuamos.
Porque es muy interesante esto.
Y no le damos la relevancia que queremos. Sí. Recuerden, quédense mucho, y cuídense. Ah, no, eso lo dice este hombre, el saber qué es de nuestra salud es por el bien de nuestra salud.
Cuídense mucho, pero quédense más.
Nos vemos la próxima.
La tierra es nuestra vida.
La tierra.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Gracias, hasta la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A Nuestra Salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.